At Ability Chiropractic, we do things differently. We believe lasting health starts with understanding how your body truly works, not masking pain with quick fixes. Our doctors take the time to educate and empower you to take control of your wellness journey. Through gentle, customized adjustments, we help restore proper function and unlock your body's natural healing power. That's why Columbus families have trusted Ability Chiropractic since 2012. See the difference for yourself. Book an appointment today at abilitychiro.com.
Buenas noches, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Conectados. Permítame comenzar el programa confirmando un rumor que ha estado circulando desde temprano en las redes sociales. Efectivamente, Diosdado Cabello y yo hemos estado conversando. Diosdado me ha pedido que comience el programa hablando de él y yo he accedido. Ahí está, pues, ya lo dije. Ya pueden dejar la chismoseadera para dedicarse a temas más importantes, como si la película Black Panther causó un incremento en la adopción de gatos negros o si Winston nació idiota o con el tiempo se puso así. Teoría es que nació idiota. Bien, la información filtrada por la agencia noticiosa Associated Press, según la cual Diosdado Cabello habría sostenido reuniones con una persona cercana al gobierno de Donald Trump, quien estaría fungiendo de intermediario y cuya identidad se mantiene en secreto para preservar su seguridad personal. ¿Y esa foto es Rocky? Ok, perfecto. Problema con la computadora. Desde anoche tenemos problemas terribles con la computadora. Bien, a veces se dispara fotografías a lo loco. Entonces, todo este asunto tiene a Diosdado muy nervioso. Ayer andaba como loco en Twitter, publicando toda clase de excusas. Sufrió un ataque de, ¿cómo es que lo llama Nicolás? Excusecismo.
El excusecismo, ¿qué se puede llamar? Cuando uno meta excusa. ¿Ah? No me gustan las excusas.
A mí tampoco, pero a Diosdado no le quedó otra que inventarse todo tipo de historias para explicar su reunión secreta con este personaje cercano a Trump. Por favor, la foto de nuevo. Ok. Diosdado publicó en Twitter: es que después no consigo trabajo como repartidor en Amazon. Muy buena razón. No hay nada peor que venirse a los Estados Unidos sin una oferta firme de trabajo. Otra excusa de Diosdado: a mí me dijeron que la reunión era para venderme un departamento de tiempo compartido en Orlando. Otra: me prometieron que si contaba todo lo que sé, convencerían a Tom Cruise de que interprete mi personaje en una miniserie para Netflix. No sé, Diosdado a mí se me parece más a Donatello. Sí, además entiendo que Donatello está retirado y necesita el dinero. Otra excusa de Diosdado para explicar su reunión con un personaje cercano al gobierno de los Estados Unidos: entiéndanme, el mazo se estropeó hace 6 meses y ellos prometieron conseguirme los repuestos. Una más: necesito salir de esto. Mi psicólogo me dice que la gente comienza a percibirme como un tipo conflictivo. Diosdado, por el amor de Dios, no te maltrates de esa forma. Tú eres chévere. El vicepresidente del PSUV y sujeto que pone esta cara cuando le informan que olvidó traspasar el apartamento en Miami a nombre de un testaferro, se refirió a la dirigencia opositora venezolana.
Yo no sé qué fue lo que yo dije, Dios mío. Uno que no dice casi nunca nada. Pero algo dije que a ellos les dolió.
¡Ay, te vas a hacer loco! Mira, yo sí sé qué fue lo que les dolió. Que contaras el final de la última temporada de Game of Thrones. ¿Te parece poco? O a lo mejor fue que mandaras a infiltrar un trapo rojo en la lavadora donde lava sus camisas blancas María Corina Machado. ¿Te parece chistoso eso, verdad? ¿Sabes cuánto cuesta sacar ese color rosado?
Le salieron diciendo que yo estaba bravo porque me habían dejado por fuera en las conversaciones. Esa misma gente dice hoy que tuve conversaciones secretas a las cuales ellos tuvieron acceso.
¡Imposible! ¿Quién les va a creer eso? Mire, es cierto que las fuerzas imperiales cuentan con tecnología capaz de inocular cáncer vía satélite a través de un microrobot astronauta que se teletransporta cubriendo su cuerpo con una capa mágica que le hace desaparecer y aparecer en otro lugar a kilómetros de distancia. Pero de eso a que los apátridas cachorros gusaneros puedan grabar un encuentro secreto de Diosdado... Ok, me indican que en esa fotografía se observa a Diosdado arribando al lugar donde se sostuvo la reunión con el personaje cercano a Trump. Obviamente el sujeto sentado a la derecha de Cabello es alguien puesto ahí para distraer o para consultar direcciones. Según Diosdado, alguna vez Diosdado dijo
que yo me reunía con cualquiera y ponía 3 condiciones. Una, la autoriza el presidente de la República. Yo lo dije ahí en el programa. Dos, yo no voy a hablar por Diosdado Cabello, yo hablo por Venezuela. Diosdado Cabello no tiene nada que hablar con nadie. Hablaría por Venezuela, por mi patria. O sea, no voy a poner el tema Diosdado Cabello por delante de nada, porque eso es lo que ellos creen, que uno anda pidiendo, ¿cómo se llama?
¡Cacao! ¡Pidiendo cacao! Tiene que estar pidiendo cacao. ¿Cuándo quieren apostar a que es pidiendo cacao? Tiene que ser cacao. Porque prestado no creo. Pidiendo la cuenta tampoco, no le conviene porque es mucha plata. Me quedo con pidiendo cacao. Veamos.
Clemencia para que le quiten las sanciones. Con mis sanciones pueden agarrar y hacer con ella lo que quieran.
Ya sé, una cárcel pequeñita con una ventana chiquitica con vista exclusiva a la sala de ensayo de idioteces de Winston. Demasiado cruel, demasiado cruel. A ver, ¿qué otra cosa pueden hacer con las sanciones de Diosdado? Listo, ya lo sé. Un disfraz que lo cubra para que pase desapercibido cuando se reúna secretamente con representantes del gobierno de los Estados Unidos. Cualquier cosa menos copiarse el comentario que hizo Hugo Chávez cuando aconsejó a los dueños de medios de comunicación que los enrollaran bien enrollados.
Y se la meten en un bolsillo.
Ok, ya lo dijo, ya lo dijo. Qué feo Diosdado robándose las bravuconadas de Chávez sin darle crédito a Chávez. No importa, porque igual, cada vez que alguien pronuncia una de las bravuconadas de Chávez, automáticamente se le descuenta un petro de su cuenta en el Banco de Venezuela y es transferido a la cuenta de María Gabriela para que pague lo que deben a Bon, desde que ella hizo una fortuna vendiendo productos casa por casa. Miren, cuentan las compradoras que María Gabriela era muy convincente cuando ofrecía los productos de maquillaje. Decía, ¿me compras o te mando el CENIAT? Y las señoras lo compraban todo. Diosdado dirige su papagayo derechito a un tendedero de... Uy, qué difícil esa palabra. Tendedero. Ok, no es tan difícil. Tendedero de ropa, donde enreda el papagayo con todo así, lo vuelve una cosa terrible, como quien llega tarde a la casa y explica por qué el cuello de la camisa se encuentra estampado con media decena de besos rojos.
Yo me reúno con los dueños del circo. Me explico.
Lo sabía. Los valentinos tienen sus manos metidas en todo este asunto. Ahora, la pregunta de esta máxima que nos hacemos es, ¿cómo? ¿Y para qué se reúne Diosdado con los dueños del circo? ¿Qué relación guarda la mujer barbuda con el tráfico de hormonas que se le atribuye a Cabello? ¿Es cierto que Diosdado sacó a su familia aprovechando el cañón humano? ¿Sabrá Diosdado cómo codificar paquetes de zona para luego trasladarlos en carretilla hasta las camionetas de reparto?
Y ellos están esperanzados en que se dé una segunda reunión, tercera, cuarta, quinta reunión de Diosdado con... no sé con quién.
Por el amor de Dios, pueden quitar la foto de Roque. ¿Cómo que no sale? El botón se quedó pegado con la foto de Rock, entonces. Mira, prueba apretando Alt, manzanita, slash. No funcionó. Ok. ¿Cómo que haga el resto del programa así? Yo no puedo hacer el resto del programa con la fotografía de Rock. No, intenten barra espaciadora, cero a la izquierda, arroba, vómito. Peor, se puso peor. Cada vez se pone peor. Ok, aquí estoy. No lo toquen, déjenlo ahí. Disculpen ustedes las fallas técnicas, continuamos. Luego, Diosdado se empasteló cuando un periodista de Associated Press le insistió en el tema de sus reuniones secretas.
O sea, AP te mandó para que confirmara la noticia que sacó AP. Esto es muy triste de AP. Perdóname, Chris.
No, muy triste es no encontrar cómo desmentirlo. Muy triste es haber contado con la confianza del pueblo venezolano para producir cambios que transformaran la vida de los ciudadanos para mejor y en lugar de eso, haber arruinado al país. Formar parte de la camarilla que provocó la mayor ola migratoria de venezolanos expulsados de su país al mundo. Muy triste es ser inevitablemente, no importa a qué acuerdo se llegue con quien sea que estés conversando, muy triste es ser inevitablemente corresponsable de la muerte de centenares de personas por falta de medicinas, sin mencionar la tristeza que pueda suponer otra cantidad de cosas que previa investigación serán o no demostradas castigadas por la justicia. Tan pegado como Maduro con el cuento de que lo quieren matar, Diosdado insiste.
No me pidas que yo te confirme lo que tú sacaste contra mí. O de mí, tu agencia. No pida, porque eso no es sano, pues. O sea, se ve como que la agencia quiere que yo legitime lo que sacó la agencia. Una mentira, una manipulación. No me pidas eso, por favor. No.
Vaya, anda, confiésalo todo, porfa. Y déjanos seguir adelante con nuestras vidas. Hablar de otras cosas. Si la película Black Panther causó un incremento en la adopción de gatos negros, o si Winston nació idiota, o con el tiempo se puso así. Ten piedad de nosotros, Diosdado, confiésalo todo. Ahí está la foto de Rocky otra vez. Mira, tal vez si uno ignora la... Ya desapareció. Ok, regresamos. Déjalo así, no lo toque más. Bien. Ahora bien. ¿Quieren generar ustedes ingresos en dólares? ¿Quieren complementar su ingreso actual desde cualquier parte del mundo? Ahora es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy nunca estuvieron a tu alcance de una forma tan sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta $25 por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajeros sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas. Visita prosper.com, ingresa el código promocional TANG y sé parte de miles de aliados que hoy disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia. Para más información, 646-749-3112. Con Prosper tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Amigos, mi show de stand-up nuevamente se presenta en un montón de ciudades. Nos vemos, el viernes de esta semana nos vemos en Sarasota, el 23 de agosto en Orlando, 24 de agosto, Tampa, 25 de agosto, Arequipa, Perú, 31 de agosto, Lima, Perú, 1 de septiembre, Costa Rica, 11 de septiembre, Nashville, 28 de septiembre, en Chicago, el 29 de septiembre, San Francisco, 3 de octubre, y la gira pica y se extiende en noviembre por Europa. Contando Historias se presenta el 23 de octubre en Santiago de Chile y el 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina. La dirección para los tickets los pueden conseguir en los stories de mi cuenta en Instagram. Hacen swipe up. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la... Yo iba a decir en la Rinconada, chico. Estás pensando en la carrera de caballo. Aquí en Miami. Es en Miami. Bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti. Hoy nos visita la comediante Clara Ulrich. Bueno, Clara está aquí desde la tarde. Acabamos de grabar el podcast que quedó fenomenal. Ahora vamos a conversar como todos los martes acá en Conectados. Luego seguimos con la comediante Mercedes Franco y también con el cantautor y escritor venezolano Jeremías Lawson, quien presenta su primer disco. Se llama Océano. No se retienen, seguimos conectados. Puedes comprarte tu desayuno diariamente durante un mes y que se lo coman tus compañeros de trabajo, o puedes adquirir el 2020 Corolla en South Day Toyota por tan solo $179 al mes. Muy bien, regresamos a Conectados, son las 8:55. Les mando un fuerte abrazo a todas las personas que nos acompañan de lunes a viernes, ¿no? A los viernes no hay programa, pero qué bueno que nos acompañen los viernes también. La persona que nos acompaña los viernes deben odiarnos. Oye, pero estuvimos esperando aquí todo el viernes de la noche. Arruinaste mi noche el viernes. Me habían invitado para una boda, me habían invitado para todo. Y yo la cancelé para ver Conectados y no fui. Los viernes no hay programa. Desde el día 1 no hay programa los viernes. Transmitimos de lunes a jueves a las 8:20, hora Miami. Muchas gracias por acompañarnos en vivo. A quienes están en este momento viéndonos en Instagram, a quienes nos están viendo por Facebook. Por ejemplo, Héctor Andrade. ¿Qué pasó, Héctor? ¿Cómo estás? Saludos a ti, Vanessa. Valera, Estado Trujillo. Hoy está de vuelta con nosotros Vanessa. Vanessa, nuestra querida Vanessa, nos está acompañando. Pasó unos días afuera porque tuvo un accidente. Gracias a Dios, todo bien. Se está recuperando bien. La cadera, el fémur, la tibia. ¿Qué fue? La tibia, la cadera. Pero está bien. Y hoy nos está acompañando de nuevo en la transmisión. La queremos mucho, la extrañábamos mucho. También saludo a quienes nos acompañan por Periscope, a todos ustedes que siempre están ahí mandando sus mensajes en YouTube también. Alejandro Palacio, en esa pancarta del dicho, falta Chicago, sí, en la pancarta de las presentaciones, pero yo lo digo, el 29 nos vemos en Chicago, el 29 de qué, ya se me olvidó,
septiembre.
De septiembre, en Chicago, nos vemos allá en Chicago. ¿Quién más se están poniendo por aquí? Desde PTO, Varas, Chile, Marco Goitía, ¿cómo estás, Marco? Bueno, un abrazo a todos. Ya está conmigo Clara Ulrich. ¿Cómo estás, Clara? ¡Aplaudimos a Clara! Son aplausos de euforia y desbordados, porque si no, se aflige. ¿Cómo estás?
Horrible lo que hiciste. Aparte, como compañerito de colegio, que se queda como diciendo, ay, ¿por qué ella quiere que le aplaudan?
Exactamente
como
igual.
Si a vos no te gustase que si te
nosotros,
aplaudan.
Si nosotros hubiéramos sido compañeros de colegio, ¿a ti te hubiera gustado ser la que está sentada en el pupitre de atrás o en el de adelante?
No, atrás.
El pupitre de atrás.
Sí, porque si no me molestarías o me pincharías con un lápiz.
Claro.
O estarías haciendo alguno de tus chistes atrás.
Pero entonces,
de frente.
Entonces estarías obligado. Yo estaría obligado a estudiar para que tú te pudieras copiar. No, siempre se copia que está atrás.
Siempre se copia que está atrás.
No se puede
Pero
copiar.
Yo siempre fui muy buena alumna. Muy estudiosa.
¿Ah, sí?
Muy.
Oh. Tú estudiaste, no sé si en Venezuela estudiamos ciencias y humanidades. O sea, hay un momento en la carrera, en bachillerato.
No, yo soy en Argentina el bachillerato es general.
Completa.
Y después en el último año te dejaban elegir algunas materias, qué arte, qué no sé qué, pero no era dividido ciencias o humanidades.
Pero fíjate tú, con lo preparado que están los argentinos, con lo excelente que es la educación allá, y van a reincidir con esta niña.
¿Cómo te gusta, eh?
Con Cristina Fernández de Blah.
Bueno, o sea, yo venía jocosa y con temas lindos como para charlar.
¿Cómo cuál?
¿Cómo cuáles? Bueno, lo primero vamos a lo importante. A mí me gusta siempre como arrancar con lo más importante, y es que quiero contarle a toda la radioaudiencia, un término viejo, como que hoy tengo una primera vez a los 40 años, me puse pestañas postizas yo sola. Es muy groso. ¿Vieron a decirle, mamá?
Qué gran momento, ¿ah? Qué bonito de tu parte compartirlo con todos nosotros.
No, porque yo siento que nadie
calma,
te...
Calma, toma algo. Pero
nadie
algo.
Me tenía fe, ¿entendés? Como que yo podía sola ponerme.
Te quedaron muy bien. Es difícil poner las pestañas.
Terrible.
Porque es que le ponen goma.
Hay que ponerle como un cosito, después agita un pegamento, hay que agitarlo, soplarlo y después decir, es ahora o nunca, como queda.
¿Y por qué hay que soplarlo?
No sé, para que se seque un poco el pegamento.
Ah, sí, porque si queda demasiado...
Si queda muy coso, se te empieza como ding, zanga y te queda...
Te puede quedar el ojo así, completamente cerrado, pues la pega así.
Claro, pero yo me lo pegué... Yo, muy pro lo mío, me pegué la pestaña a ojo abierto. Una cosa, realmente hay gente que está curando enfermedades, hay gente que está viendo cómo llegar a nuevos planetas, y yo acá siendo patria, siendo... poniéndome mi primer pestaña
por fin libraste. O sea, tu esposo tiene que estar tan feliz porque ya no tienes que pagar a una persona para que te haga eso. ¿Cuánto te cobraron por ponerte las pestañas?
No, yo tengo mi maquilladora que me deja mucho mejor que hoy, pero bueno, tiene mucho trabajo. Y hoy,
¿por qué? ¿Pero por qué te maltratas de esa forma? Se has quedado muy bien.
¿Vos decís?
Sí, claro. O sea, la sombra de la nariz del lado derecho te la puse un poco más oscura que la izquierda, pero con que
pero nos muestres... Lo que pasa es que hace mucha sombra porque es muy grande.
¿La nariz?
Vos estás, claro.
No, yo he lidiado con narices más grandes que la tuya.
¿En serio? ¿Y cómo te fue? ¿Qué? ¿Y cómo te fue?
Bueno...
¿Se sobrelleva?
Te voy a decir una cosa. A mí me gustan las narices pronunciadas porque siento que le da carácter al rostro de la gente.
¿En serio? ¿O simplemente...?
Sí, claro.
Yo no podría. ¿Sabes que en un momento un productor de televisión me dijo: Clara, vos tenés una sonrisa muy linda, unos ojos muy lindos.
Así es.
¿Por qué no te limás el tabique?
¿Qué es eso?
Esto.
Ah, ¿por qué te limás? ¿Por qué no
porque
te limás?
No te limás el tabique.
Para que te pusieras más perfilada.
Más perfilada. ¿Y por qué no te la achicas? Vos imaginate este pedazo de carón.
No, porque el viento te tendría todo el tiempo volteando de un lado para el otro. O sea, sería como una quilla.
¿Qué? No sé lo que es una quilla. La quilla del barco.
¿Esto? La quilla del barco. La quilla de la tabla de surf. La quilla.
No, no le decimos quilla, pero vos te das cuenta que yo ya estoy interpretando.
Si la nariz es pronunciada y además es perfilada, el viento cuando sopla tendería a llevar tu rostro hacia uno de los dos lados, porque la nariz haría de quilla.
Sos tan leído.
No puedo evitarlo. Bueno, a mí me invitaban a jugar a la playa y tal, y decía, no, yo quiero quedarme aquí leyendo la enciclopedia.
Mirá qué bien. Bueno, vamos a hablar de... Mirá, me diste un pase, ni que fueras Messi, se me cayó la chuleta. Ahora voy a tener que decirlo todo de memoria.
No mezcle esas dos palabras en una sola frase. Pase y Messi, no va.
Pase de Messi, pase de fútbol.
Ah, claro.
No siempre el pase, no todo es doble sentido, no todo es un chinazo. Clara Ulrich de vuelta hizo un chinazo. No, señora. Y aparte, si tendríamos que volver a hablar de mi nariz, y no. Bueno, seguimos. Entonces, estuve leyendo. Empiezo a ver como que hay muchas maneras de llamar sexualmente a la gente según sus prácticas. Últimamente se han determinadas cuestiones. Bueno, sos pansexual. ¿Qué es ser pansexual? Yo decía que me como la ciabatta, la baguette. No, ser pansexual es que no importa qué práctica puede tener sexual el otro, qué identidad sexual, ni qué género. Vos sos pansexual. Y te enamorás de la persona no importándote ni el género ni su identidad sexual.
Y en Venezuela decimos, le das a lo que venga.
Bueno, sería el término poco científico. Se ve que vos no seguiste ciencia, seguiste humanidades. Bueno, y me sorprendió un nuevo término que es el sapio sexual. Es el que se siente atraído solo por el intelecto. O sea, pero atraído posta, o sea, atracción fatal por la...
O sea, la persona que llega a acabar al ser estimulada intelectualmente por la otra. ¡Qué mal!
No, pero pará. Había un test que lo hice y ahora te voy a contar qué tal me dio. Pero era, por ejemplo, y quiero que lo hagas conmigo. ¿Te importa más un debate acalorado de ideas que, por ejemplo, un ángel de Victoria's Secret?
No, un ángel de Victoria's Secret.
Bueno, primera respuesta para el lado contrario del sapio sexual.
Sin duda alguna.
No, bien. Después, ¿te importa más una mujer culta que con buen escote o buenas curvas?
Debo serte sincero, Clara, porque ya la relación laboral nuestra lo manda. Necesariamente tiene que ser culta.
¿En serio?
Necesariamente tiene que ser culta. Sí.
¿Ves que te importa?
Porque después de que juegas con lo anterior, con la otra opción, digamos durante unos 4 o 5 años, uno se aburre. O sea, uno se aburre. Es más el tiempo que uno pasa conversando con la pareja que el tiempo que pasa en la cama jugando con sus atributos, ¿no? Dándose placer con sus atributos en una forma que uno agradece a Dios su existencia sobre la faz de la tierra al punto que no quiere dejar de hacerlo.
¡Ay, por Dios! Pero te salió, pero igual quedó confuso. O sea, empezás a salir con el ángel de Victoria's Secret y después la pones a estudiar en la universidad,
no sé. No.
O sea, la pones a decir, hola, angelito mío, Ah, tiene que tener.
Obviamente. Claro, o sea, si hay plan de salir y tal. Porque si no, tú estás conversando cosas. Yo soy un tipo que estoy insoportablemente ligado al tema político.
Sí.
Y si me pongo a hablar con una persona que no maneja el tema, por lo menos noticioso actual, me aburro.
Pero es verdad que la apariencia física va pasando con el tiempo e importa el ser. Otra cosa más. ¿Sos de ponerte nervioso si lees un mensaje de texto o de WhatsApp y hay faltas ortográficas?
No soporto las faltas ortográficas.
Yo tampoco.
No, no puedo con eso.
Yo me quedo, viste que en el iPhone tenés que apretar la vocal,
sí,
y correr para un lado o para el otro para que te dé el acento.
O como si te pone, oye, te manda un mensaje y te dice, vamos a hacerlo, sin H, vamos a hacerlo.
No, me muero.
No, ya no quiero hacerlo.
Ya no quiero hacer nada con vos. Bueno,
eso. Quería hacerlo con H, pero como tú quieres hacerlo sin H, ya no podemos hacerlo.
A mí me duele el ojo. No veo un acento. Veo una Y en un lugar donde va doble L. Bueno, también eso es de sapio sexual. Vamos orientándonos más. Y finalmente, ¿te importa mucho más los conocimientos, la charla profunda, que, digamos, un masaje sensual y una cosa hot? O sea, nos ponemos a hablar. Bueno, no,
¿qué
no
pregunta
es
tan difícil? O sea, tú me dices, a ver si me importa más una conversación densa. O sea, como alguien que me presenta una conclusión de haber leído.
Sí, algo
de,
profundo.
Digo, mira, hoy, antes de hacer el amor, me vas a dar tu conclusión después de leer El Principito.
Ponele.
Ok, y después, en función a qué tanto me prenda eso, lo hacemos.
Exacto. Pero hay gente que lleva tanto el nivel del intelecto a tal extremo que lo único que le importa es el intelecto y nada más. Yo llegué a la conclusión de que soy un poquito sapio sexual, poquito. Ahora, si aparece Ryan Gosling y el muchacho, ¿qué le vamos a hacer? No te leyó un librito. Ha venido más de la revista, claro, sí, más de leer el cómic.
Entiendo.
Sí. Y tiene dos. Léxico. Ryan dice 3-4 palabritas, vocabulario muy reducido.
Sí.
Y yo creo que a Ryan le vamos a dar una chance.
Yo creo,
entre educar a mi marido o bancármelo a Ryan,
claro,
medio flojito de papeles, me parece que le entro a Ryan. Con todo respeto, digo, si está mirando a Ryan, acá estoy.
Absolutamente, claro.
Abierta,
sí, sí,
a charlar un rato.
Y ya
sobre.
Yo doy por descartado, o sea, yo pensaba que en algún momento tu suegro volvería a ver tus intervenciones en este programa conmigo, pero ya sé que no lo hace. Ya lo sé. O sea, ya me acabas de dar la.
No, me había.
Tocaste la campana así, clan, clan,
sí,
clan, 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 clan.
Puede ser. Tengo que pensar qué excusa voy a poner después cuando tenga que dar explicaciones
yo
con la familia política. No es nada. Besito. Si Ryan, si esto le llega a Ryan, ¿qué importa la familia política?
Miren, por cierto, tienen que ver y escuchar el,
sí,
podcast número 24 de Desconectados. Lo acabamos de grabar y nos quedó increíble.
¡Qué hermoso podcast!
Por favor.
¿Sabes
qué? Para la historia, es para la historia.
Yo te digo, de verdad.
Si hay alguna persona, algún productor de televisión o de, sí, cine que escuche ese podcast, yo estoy más que seguro que nos van a llamar y nos van a ofrecer un dinero para hacer de lo que hablamos ahí una película.
Re,
uh-huh,
pero con
o una
sequel,
serie para Netflix de 2 episodios, por lo menos de 2.
No, uh-huh. Qué tristeza. Piloto y segundo,
bueno,
episodio.
Pero por el amor de Dios, el tiempo que le quitó a uno ver Breaking Bad. Uy, uno tiene cosas que hacer.
Que hacer. Sí. Ok, contrátennos. Y después de ver el podcast y todo, acuérdese que el señor Luis ya le dijo por dónde va a andar y yo voy a andar en septiembre por Miami y por Orlando. Mirá cómo te hago el empalme.
Claro.
El 5 de septiembre estreno mi nuevo show, uh-huh, acá en el Doral, Café Caliente, con
café
amigas.
Caliente, con amiga.
Pero todavía no lo lanzamos oficialmente. Es un adelanto en exclusivo. Lo que vamos a hablar, que lo deben haber puesto en pantalla en este,
sí,
momento, ¿lo habían puesto?
Lo acaban de poner.
En Orlando, el 19 de septiembre, a las 9 de la noche. Las entradas están a la venta en ticketplate.com.
Muchas gracias, Musimundo. Nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos en el podcast. Y al regreso voy a conversar con Mercedes Franco. Ya regresamos conectado. Amigo, mi show de stand-up nuevamente se presenta en un montón de ciudades. Ahí las ven, Seattle, el 9 de agosto, Miami Improv, acá en la Florida, en el Doral, 15 de agosto, Sarasota, 23 de agosto, Orlando, 24 de agosto, Tampa, 25 de agosto, Arequipa, Perú, primera vez que voy para Arequipa, 31 de agosto, Lima, 1 de septiembre, Costa Rica, 11 de septiembre, Nashville, 28 de septiembre, San Francisco, 3 de octubre. Regresamos a Conectados. Para nosotros estamos transmitiendo en vivo hasta ahora, son las 9 y 10, hora Miami, 9 y 10, hora Caracas. Saludos a aquellos que nos escuchan en el formato de podcast, aquellos que están escuchándonos en SoundCloud, en Spotify, TuneIn Radio, Apple Podcast. ¿Cómo se llama el otro? El que tenemos, Boom Boom. ¿Cómo se llama eso? Audio Boom. Audio Boom. También estamos en Audio Boom. Gracias por acompañarnos. Mi siguiente invitada es comediante, es... ¿Cómo se llama? ¿Médico de los animalitos?
Médico veterinario.
Veterinario. Mi madre, Dios mío santo. O sea, ya olvido cosas. Mercedes, estoy como loco. Bueno, bienvenida, Mercedes Franco. Bienvenida al programa. Nos aplaudimos,
muchísimas
Mercedes.
Gracias. Porque gracias, Luis.
No
gracias, gracias.
El acceso de público al estudio por razones de seguridad.
Ok.
Razones de seguridad.
Bueno, entonces tiene que salir toda la gente que está aquí.
Efectivamente, efectivamente. Tú sabes que hoy día nadie está seguro en ninguna parte. ¿Cómo estás tú? Mucho gusto.
Excelente. Yo estoy bien buena, chica. Lo que pasa es que no se me denota.
Me falta. No te trates de esa forma, chica. Si aquí además la luz nos ayuda a todos.
No, sí, claro.
Mira, tú eres de Maracay, ¿de dónde?
Sí, yo soy de Cagua, estado de Aragua.
Nacida en Cagua.
Nacida en Cagua.
¿Vives en Cagua?
Sí.
¿Cómo están las cosas en Cagua?
Bueno, imagínate. Parece un pueblo fantasma.
¿Sabes que yo recuerdo? Yo creo que una vez fui... a Cagua, cuando uno pasa a Cagua, no en dirección a Maracay, sino hacia adentro, ¿qué
queda? Villa de Cura.
Villa de
Antes
Cura.
De Villa de
yo
Cura.
Yo me presenté en Villa de Cura una vez, ajá, pero hay otro lugar.
San Juan de los Morros.
San Juan de los Morros. Uh-huh.
También ese me presenté
ya es Guárico. Ya eso es Guárico, pero queda cerca, ¿verdad?
Sí.
¿Qué será? ¿Una hora y media?
45 minutos de Cagua.
45 minutos. Qué calor pasé yo yendo para allá, una locura. Sí. Pero todos esos puesticos de ventas de cosas que hay en el camino...
No, ya eso incluso...
¿Ya eso no existe?
Ya eso no existe.
¡Ah, qué desgracia!
Había un restaurante allí de carne en vara, ajá, exquisito, que era muy famoso, eso ya...
¿Temas de seguridad también? ¿O sí, el mismo rendimiento de los negocios?
Sí.
Oh, mi madre. Pero sigues viviendo en Cagua.
Sigo viviendo en Cagua.
Ajá. ¿Y comenzaste a trabajar con la comedia hace cuánto?
Bueno, la comedia nació conmigo, pero realmente tomé en serio la comedia en sí, el humor, más o menos hace como 20 años.
Ah, bueno, parece mucho tiempo.
Sí,
¿y
sí.
empezaste a probar con rutinas de stand-up o actuando en comedia? ¿Cómo fue tu primer roce con la comedia?
Realmente fue actuando en obras de teatro, hice algunos cursos de teatro. Ajá. Y allí pertenecía a algunos grupos de teatro del estado de Aragua. Uh-huh. Y desde allí comencé y luego comencé a crear yo misma mis personajes y comencé a hacer mis shows propios. Y hace aproximadamente como 7 años fue cuando comencé el stand-up comedy en Maracay mismo.
¿Y alguna vez te llamó la atención trabajar en Radio Rochela? ¿Hiciste la prueba, por ejemplo?
No, por eso te digo que realmente cuando ya Radio Rochela no estaba, fue cuando yo comencé a mostrarme al público como tal. Y por supuesto, si hubiese estado, me hubiese gustado estar allí.
Claro.
Muchísimo,
claro,
muchísimo.
Claro, tantas leyendas de la Comisión Venezolana,
sí,
ahí. Y tantas mujeres, Nelly
y
Pujols.
Y tantas mujeres, sí, señor, que a las cuales admiro a toditas.
Sí, claro, claro. Malula Concejal, por favor.
Mira, desde Fina Rojas para acá.
Uf, cómo no. Ahora, sí. Y siempre te fue bien, porque hacer reír no es cosa fácil.
Sí, pero siempre me fue bien, ¿sabes? O sea, muy pocas veces te puedo decir que la gente no se ríe de lo que yo hago. Además que la cara y el cuerpo me ayudan un poco, ¿no? ¿Viste? No,
bueno, es que me da risa que te dejó ese látigo con
no,
con
vale,
tanta frecuencia.
No, no,
chica,
no,
si tú eres mujer, te eche
bien. Claro, pero la idea es esa. O sea, cuando tú llegas a reírte de ti mismo, ajá, es allí donde haces la comedia tal. Porque sí, haces...
Es muy necesario.
Y haces el ridículo. Ajá. Y a mucha gente no le gusta hacer el ridículo. Sí. Y yo digo que el ridículo es lo que primero hace reír a la gente, porque es lo que no te esperas.
Claro.
¿Sabes? Fuera de lo normal, el cerebro se prepara para algo quizás matemático del lóbulo izquierdo, ajá, pero resulta que te sorprende el lóbulo derecho con algo inesperado cuando rematas un chiste que no, algo no te
¿Y cómo te fuiste formando profesionalmente en el área de la comedia?
Fíjate, comencé a hacer cursos y ajá, sobre todo también trabajo como... doy charlas motivacionales, ajá, y hago risoterapia también, donde doy charlas sobre los beneficios de la risa, aparte de los pequeños shows que presento con los diferentes personajes, uh-huh, y luego hago conocimiento a las personas de cómo, del beneficio, de toda la parte que beneficia a la salud, uh-huh, tanto mental, física, emocional.
Liberar
lo que
con
es
la
reírte,
carcajada.
Sí, señor,
claro,
con una carcajada.
Mira, te presentas aquí en Miami en Paseo Wynwood.
En Paseo
Wynwood.
Te estás
presentando ya desde hace 2 semanas.
Desde hace 2 fines de semana, uh-huh, los sábados y los domingos.
¿A qué hora?
A partir de las 7 de la noche pueden estar allí y también pueden adquirir las entradas en myticketon.com.
myticketon.com. El show se llama Mujer, Libérate. Ajá. Orina Parada.
Exactamente.
Sí. Eso es como, como una protesta de que a los hombres se les dio un privilegio que es orinar parados.
Sí.
Y tú sabes que en Venezuela los hombres pueden orinar donde les dé la gana, se bajan del carro, se ponen detrás de un árbol, detrás de cualquier persona.
Eso
se,
es legal.
Es legal.
O sea, uno puede bajarse, orinar y no hay rollo.
No importa.
Y además, te puede conseguir a otro policía orinando al lado tuyo.
Exactamente. Y tapando la pistola también con la mano, pues, o sea... No hay problema. Entonces, la mujer, si pasamos trabajo, porque también sabes, no sé, ¿alguna vez has entrado a algún baño público femenino?
Alguna vez, claro, por supuesto.
Bueno, tú te imaginas cómo hay unas estructuras.
Espérate, o sea, ¿cómo yo te voy a confesar esto así? Tú no me vas a contar, preguntar, ¿y cómo fue eso? No me acuerdo. Seguramente fue Morrocoy.
No. Me parece normal porque yo he entrado a los baños de caballeros.
Porque a veces ese uno de los dos no funciona. Por ejemplo, hay mucha gente en uno y el otro no hay nadie.
Hay mucha gente en uno que, por supuesto, en las mujeres nos cuesta.
Ahora te voy a hacer una pregunta. Si para ti el acto de orinar, para una mujer, orinar de pie es liberador, ¿qué significaría para ti el acto de que un hombre orine sentado?
Bueno, eso es sumisión ante una mujer. ¿Por qué? Porque ustedes tienen, por supuesto, uno lava el baño, por ejemplo, y ustedes tienen que sentarse porque se les antoja que cuando uno acaba de lavar el baño, ustedes van y orinan parados.
Sí.
Y te imaginas que ahí se terminó ya todo lo que hiciste, todo el esfuerzo, el sacrificio que hiciste con los baños, pues ustedes lo echan a perder en un solo segundo.
Mira, yo les voy a confesar una cosa asquerosa, pero yo siempre había pensado, ¿será que digo esto? No lo digo. Había tomado la decisión, no lo voy a decir. Pero Dios quiso que lo dijera, porque me acabas de dar la oportunidad de contar esto. Es terrible, pero lo voy a contar. Yo sufro de lumbago y hace 3 semanas, probablemente me dio lumbago por 2 semanas. O sea, es el lumbago más largo que me ha dado en mi vida. Bueno, el lumbago era tan fuerte, tan rudo, que a la hora de hacer la mayor, yo no podía girar mi torso para limpiarme yo mismo con el papel toalé.
¿Y qué hiciste?
O sea, ¿ya el cuento va bien o
es horrible? Va bien.
¿Va bien? Dale, estoy tratando de contarlo con la mayor elegancia posible. Entonces, para yo limpiarme, yo no podía hacer, ¡ay! Yo no podía hacer esto. Entonces, la mano no me llegaba atrás. Y decía, pero bueno, yo no voy a pedir a alguien que me limpie, yo estoy muy grande para esto. O sea, y digo, en algún momento de la vida, mis hijos me van a limpiar, pero todavía están chiquitos. Entonces, tomé la decisión de probar sentarme en la poseta, abrir las piernas y meter la mano entre las piernas para limpiar. ¿Lo estás viendo?
No, lo estoy viendo y me estoy imaginando, o sea, lo que vas a contar después, perfectamente.
Ok. Meter la mano doblado así, porque me podía doblar hacia adelante, pero no girar el torso. Y limpiar de atrás para adelante así. Y te voy a decir algo.
Ajá.
Y a ustedes que me están viendo y que están fingiendo en este momento asco y cosas, ¿cómo es posible que chateen? No, ustedes también lo hacen. Inténtenlo. Se van a dar cuenta que limpian más rápido limpiando al revés que limpiando así.
Y te puedo preguntar ahora. Pero, yo.
Por supuesto.
Ok. Si limpias de atrás para adelante, ¿no te embarras otras partes?
Fíjate que no.
Nobles.
Yo creo.
Seguro.
¿No?
O sea,
yo creo que cualquier residuo adicional que pueda como que proyectarse en el deslizamiento del papel,
se ve
detenido por el final del ano. Como una pared pequeña de contención que no permite
un pliegue
que no permite que la cosa como que continúe. Manche para allá.
Bueno,
qué locura.
Bueno,
seguimos contigo, Mercedes. Sí.
Hablando de
mira, cuéntame del show entonces, ¿por dónde van los tiros?
Mira, el show es buenísimo, de verdad, porque a mí me encanta, o sea, no tienes idea cómo a mí me encanta hacer reír a la gente. Me encanta montarme en un escenario que haya un montón de gente. Me ha tocado también hacerlo con poca gente, sin embargo, bueno, aquella energía es demasiado potente. Y me ha ido muy bien los 2 primeros fines de semana. A la gente le ha encantado.
¿De dónde parte la premisa? ¿De qué hablas? ¿Cuál es el planteamiento?
Fíjate, lo hago a través de un personaje, de una mujer ebria. Porque ella tiene esa libertad que le da el alcohol para expresar lo que tiene ahí retenido y que quizás normalmente o cuando está sana no lo puede hacer.
Exactamente.
Borracho dice la verdad.
Exacto.
Entonces es allí donde ella se expresa toda su malestar, que pasa también con el marido, que es una Entonces ella se expresa y además de eso une el malestar cuando le toca ir al baño y sabe que el esposo, como todos los hombres, pues tienen esa facilidad y la libertad de estar, de hacer pipí parados. Ajá. Y tú no. Pero yo, ese personaje, Aniceta Ron, no tiene nada que ver con Lina,
¿sí?
Pero ella hace, ¿cómo se llama? Va al baño y aprendió a orinar parada. Entonces, en ese show, enseña a las mujeres a cómo hacerlo.
Ahora, ¿eso físicamente es posible?
No. Es difícil. Sí se puede hacer.
O sea, tienes que ser capaz de hacer un quiebre de columna.
Sí.
¿No? Que la te permita posición, más o menos como de Matrix. Claro, o sea, cuando Keanu Reeves está evitando la bala.
Exactamente.
Como para que... Y más o menos apuntar ahí.
Exactamente. Sí se puede hacer. Inclusive, ahí me han dicho que han salido algunos dispositivos. Ajá. En forma como de embudo, donde tú te lo colocas y estando parada y dirige el chorrito.
Ah, wow.
Hacia la poceta.
Bueno, muy bien. Entonces, vamos a recordar, Mujer, Libérate, Orina Parada, con Mercedes Franco, sábados y domingos desde las 7 de la noche en Paseo Wynwood, aquí en Miami. Oye, pues muchas gracias por venir, encantado de conocerte.
Muchísimas gracias a ti.
Y gracias por hacer reír a la gente. Yo creo que eso es una actividad muy noble y muy necesaria en estos días tan complicados.
Bueno, gracias Luis, de verdad.
Sí, señor.
Muchísimas gracias.
Regresamos con Jeremías Lawson, acá en Conectado.
Gracias.
Que yo siempre recuerdo una vez que entré a maquillaje y estaba en maquillaje al mismo tiempo José Vicente Rangel, Diosa Canales y Coquito.
Y el que tenía un color más parecido era yo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer la boca del bebé.
¿Puedo hablar así?
Una de las dificultades del trabajo que intentamos hacer nosotros en Televent es hacer humor político.
Me hicieron todo un traje de cosas pegaditas y todos se iban comiendo el vestuario a medida que iba caminando.
Nadie entendía el chiste. O sea, nos veían con una cara de estos huevones drogadictos que están haciendo.
Imagínense yo vestido de Colón con una tanga, un guayuco, y veo que en la imagen, que no lo estaba viendo en el momento en vivo, hay un carajo haciendo esto.
Gracias, buenas noches, bienvenidos a otra edición de Chatén por...
Nunca va deprisa, usa mis camisas y cree que no lo sé. Ella llegó en calabaza, se instaló en mi casa y nunca más se fue.
Bienvenido al programa, ¿cómo estás, Jeremías?
Amigo, ¿cómo está usted?
Jeremías Lawson. Bien, bien, bien.
De Puerto Ordaz, me acabo de enterar a través de ti que tengo familia en Puerto Ordaz.
Bueno, imagínate tu Puerto Ordaz. Está lleno de Lawson. Lawson por todos lados, del lado del Caroní. Mira, qué maravilla. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en los Estados Unidos?
20 años.
¿Qué te trajo para acá?
Se dice fácil. La música es tratar de. Yo sabía que para escribir canciones, el tipo de canción que yo quería escribir, tenía que codearme con otra música, con otras culturas. Había que salir a ver el mundo. En ese momento mi madre vivía en Miami, pero si hubiese vivido en Katmandú, viviríamos en Katmandú.
Claro.
Pero...
¿Y entonces hacías música en Venezuela?
Cantaba así, tenía mi banda de garaje, tenía apenas 20 años, ¿no? Ajá. Pero sabía que quería salir a ver el mundo. Claro que yo siempre tuve pensado regresar, pero parpadeé y pasaron 20 años, que es lo que pasa en esta vida.
¡Qué barbaridad! O sea, ¿en qué parte de Venezuela vivías?
Bueno, en Puerto Ordaz, mis primos. Yo en Valencia. En Valencia.
Está impresionado con lo de los primos de Puerto Ordaz.
No, que si tienen casa ya para que me den asilo cuando, no sé.
¿En Valencia?
En Valencia.
Ajá, ¿en qué parte de Valencia? Guaparo, Guataparo.
En el Trigal.
Guaparo, Guataparo, el Trigal.
El Trigal Centro.
Guaparo, Guataparo. Tú sabes que bueno, mi esposa es valenciana.
¿Ah, sí?
Ximena es valenciana y yo siempre tengo ese juego de palabras, guaparo, guataparo, guaparo, guataparo.
Yo tengo un amigo que dice que todo lo que guaparo. Suena guaparo, guataparo suena caro.
Guaparo, guataparo. Además que en Valencia entiendo yo, recuerdo, al menos las primeras protestas eran dando vueltas a la redoma de guaparo.
Claro, sigue siendo.
Dando ese era como el lugar insignia.
Mis
así
tías y mis tíos, cuando hay protesta, la redoma de guaparo.
Mira, y musicalmente, cuando dices la música que querías hacer, ¿qué tipo de música, qué tipo de canciones querías cantar?
Yo quería ser cantautor y para ser cantautor no solamente tienes que tener tu guitarra a la mano, sino tienes que tener temas para conversar, cosas que contar, y para contar cosas hay que salir a ver el mundo. Entonces eso es lo que yo soy. Jorge Drexler nos llama cancionistas, que es ser el orfebre de la canción, escribir una canción que tenga inicio, desarrollo, final, que te cuente una historia o que te cuente una emoción, que transmita una emoción.
Bueno, pero lo de Drexler es para mí, o sea, ya como es como el, o sea, Drexler tiene como un problema. Él dice, escribo un libro o compongo una canción.
Es muy, es
cada intelectual. cada canción de Drexler, a mí me encanta Drexler, tengo todos los discos de Drexler, pero a Drexler hay que escucharlo. O sea, poniéndole pausa a cada línea para pa asimilar.
Bueno, hoy hemos descubierto la importancia de la, del que es sapiosexual, ¿no? Nos ha contado ella, bueno.
Oye, yo, Felicito, eres el primer invitado que realmente presta atención al programa antes de que lo entrevistemos. Es que
me pareció sumamente curioso, porque entonces Arturo Ujrar Prieti era el Hugh Hefner de un montón de gente y nosotros no lo sabíamos, ¿no?
¿Quién quita? Habría que preguntarle a Enrique Lazo, que trabajó con él durante tantos años. Usted. Esas fiestas en casa de Ujrar. ¡Ay, papá! Eso era Miniteca.
Al final del día es tratar de escribir la canción más hermosa que puedas escribir. Seguramente no la voy a escribir porque ha de ser Mediterráneo de Serrat, o la debe haber escrito Joaquín Sabina o Jordano, uno de los nuestros, y Lanchester seguramente. Pero en la intención de escribir mi mejor canción, tengo ciento y pico. De esas ciento y pico, junté 14 para hacer este disco.
¿Este Océano, primer disco?
Primer disco que se llama Océano y que vengo a contarte de
él. ¡Qué maravilla! ¿Lo grabaste todo acá en Miami?
Fue grabado en Miami con músicos de gran altura. Esta gente que yo quiero y admiro mucho, que sobre todo admiro mucho, gente como Ronder Padilla, gran bajista venezolano. Richard Bravo, tremendo percusionista. Alexis, que estuvo aquí ayer contigo.
Peña, claro.
Cantó en esta canción que acabo de cantar. Está en la producción. Entonces, estoy muy contento. El equipo de producción son James Yurán y Guillermo Leffel, que son mis amigos personales y son grandes productores venezolanos también. Es un disco hecho entre amigos y gente que le ha gustado el proyecto. Y que lo más bonito que me han dicho es, gracias por invitarnos a hacer algo distinto, ¿no? A dar nuestro conocimiento musical y proyectarlo en tu trabajo. Y a mí eso me ha llenado de mucho entusiasmo.
¿El género es pop?
Es cantautor. Pero así como escuchaste esta canción que tiene como ese tono tropical, el disco empieza con una gaita escocesa.
Ah, wow.
Y después hay una...
Espera un momento, cuando te ganes el Grammy, ¿en qué categoría te lo van a dar?
Dios mediante, cantautor.
Hay categoría cantautor.
Estoy contra Jorge Drexler, así que no sé si... Bueno, pero si hasta, es que estoy, no
pero
sé.
¿Pero hasta cuándo Drexler, por el amor de Dios? pero qué maravilla, qué interesante.
¿Qué música te gusta a ti? Cuando pones música,
a mí me gusta mucho, a mí me gusta... Drexler me encanta, tengo toda la música de Drexler, me gusta mucho la
de
música
nuestros alternativa.
Jordano y Marzo, es un duro. Claro. Sí. Sergio Pérez, muy bueno también. Sergio Pérez. Samir Bassi, un gran cantante. ¿Alguna vez escuchaste a Samir cantando en los comerciales de Sábado Sensacional?
No comment, diría yo por ahí.
Pero que esté limitado más despierto como trajo este programa. Este programa se transmite tan tarde. Aquí toda la gente que se sienta ahí no tiene idea de lo que estoy hablando hasta que se sientan ahí. No prestan atención, están todo el tiempo jugando con el celular.
Y tú precisamente muy pendiente. A la hora de escribir y escribir canciones tienes que ser un gran observador. Claro. Tienes que escuchar todo. Sí, tú señor. Lo sabes porque eres escritor también.
Tienes toda la razón, efectivamente. Uh-huh. 4 libros en mi haber.
¿Cuántos tengo yo?
El primero muy bueno, los otros 3 terribles. Tú tienes uno.
Tengo uno.
Yo también presté atención a la conversación contigo.
Qué bueno.
Mira, Jeremías, ahora explícame una cosa. ¿Cómo hiciste la selección de esos ciento y tantos temas, o sea, teniendo tanta abundancia en tus composiciones? ¿Cómo escogiste?
Tenía que escoger canciones que me representaran a diferentes edades, ¿no? Entonces escogí la que escribí a los 22 años, a los 25, a los 32, a los 33, a los 17. La canción más vieja del disco se llama Juan Pescador y la escribí a los 17 años. Lo curioso es que cuando junto las canciones y empiezo a escuchar la temática de las canciones, muchas de ellas la historia se daba en el mar o hacía alusión al mar, nombraba el mar. Y para un escritor que no quiere repetirse, pensé que de repente que estaba utilizando el elemento del mar como poético demasiadas veces, me estaba repitiendo.
¿Y eso cuando por qué?
Pensé que era el caso, porque muchas canciones de las 14 nombraba el mar y se daba la historia en el mar. Cuando vengo a revisar las otras 100 canciones, no era así. Es una de las razones por las cuales el disco se llama Océano. Pensé, esto yo creo mucho en los simbolismos y en la magia, y creo que hacer canciones y el arte es lo más cerca que estamos de verdad de sacar un conejo de una chistera. Es lo más cerca que tenemos de la magia real. Entonces dije, este disco tiene que venir por el agua, y cuando sentí esa sensación dije, tiene que llamarse Océano.
¿Y a qué se deberá esa cosa tuya con el mar? O sea, fuiste de pequeño muchas veces al mar, Morrocoy, cerca.
Ojalá me gustaría decirte, pero no tengo idea. No. Sí. Claro, el mar, la luna, las estrellas, la naturaleza, son elementos poéticos que se usan mucho, ¿no? Uh-huh. En el caso de este disco, que no se llamaba Océano en ese entonces, esas canciones tenían ese elemento repetido y yo no sabía por qué. Ahora por eso se llama Océano.
También, el arte del disco está fantástico.
¿Te gustó?
Me encantó. ¿Quién lo hizo?
Mi amigo Alfredo Varela, Valera, perdón. hermano de Irarín Valera, quien hace las fotografías y que es amiga.
Pensé que me iba a sorprender y me iba a decir, ¿hermano de Iris?
No, chico, no. Irarín, una gran amiga mía también, que es muy amiga de Nani, por cierto, de Nina.
Perdón. Ajá, de Nina. Sí, sí. Pero está muy bien, está increíble.
Todo lo que hemos hecho en el disco, siendo que soy un artista independiente, es con la intención, con gente que tiene muchas ganas de hacer buenos trabajos. Uh-huh. Y a mí eso me complace mucho.
Porque... Oye, pero vamos a aprovechar que tienes la guitarra ahí durmiendo. Vamos a despertarla para escuchar algo más.
¿Canción?
Sí, claro.
Ok, esta vendría siendo, digamos, el segundo sencillo de Besos de Carmina, que escuchaste primero, está sonando en Venezuela y ahora va a salir esta. Se llama Canción para una Valenciana. Después me preguntas.
Cruzaste por esta ciudad como cruza de la nada un huracán. Revolviste mi alma y mi tranquilidad y así mismo te fuiste. Y yo me quedé junto a este mar, echándote de menos en mi soledad, recordando tu voz, queriendo adivinar lo que no me dijiste. ¿Te acuerdas de mí? Me acuerdo de ti. Recuerdo cada instante en que estuviste aquí. Fue un gusto invitarte a compartir conmigo las risas, el arte y las copas de vino. Y cuando quieras regresar, aquí voy a estar.
Dice:
mi vida sigue estando igual, entre comida italiana, sol, arena y sal. Ya no escucho a Serrat para así evitar posibles melancolías. Y los amigos que me quedan hoy aceptan mis defectos, van a donde voy. Me presentan amigas que piensan que soy el otro Jeremías. Las llevo a bailar o a tomar café, aun sabiendo que ninguna te da los pies. Van a oírme cantar, salimos después y ya sin el rosario que te regalé. Anhelo lo que pudo haber sido y no fue. ¿Te acuerdas de mí? Me acuerdo de ti. Recuerdo aquella noche en que te conocí. Y no sabes cómo lamento no haberte estampado un beso. Supongo que por eso tu canción escribí. Tu canción escribí. Canción escribí.
¡Oh! ¡Qué buena! Muy bien. ¿Cómo se llama ese tema?
Canción para una Valenciana.
Tu disco nuevo está, Océano, está en las plataformas digitales para que la gente los baje ya.
En plataformas, Spotify, iTunes, Amazon, en todos lados. También lo pueden encontrar en mi página web, www.jeremiaslauson.net. Uh-huh. Recordémosle a la gente que Lauson, se escucha Lauson con U, pero se escribe con W, L-A-W-S-O-N.
¿De dónde es ese apellido?
Inglés.
¿Y se pronuncia así en inglés? No. Lauson.
Lawson.
Yeah.
Pero me escribieron tanto Lapson en la escuela que dije Lawson.
Bueno, a mí me decían sartén y yo no lo dejé sartén. Mira, ¿por qué le das la exclusividad a ese tema a una valenciana? ¿Es de una valenciana?
Sí. Es quizás la única canción de todo el repertorio que realmente le escribo a alguien específico.
¿Y esa persona sabe quién es?
Claro, pero solo lo sabemos ella y yo. Se dice el pecado, más no pecador.
Pero te voy a decir una cosa. A ver, dale. Tengo la idea de que la letra habla de una cosa que no fue, ¿no? Es
correcto.
Pero está celebrada. O sea, no es una cosa que me deprime.
A lo que voy, eso es la magia de la música. Si yo te contara esa historia entre cervezas, sin música, no pasó nada en esa historia. Esa historia dura 30 segundos que yo te la cuente. Pero cuando le pones música se convierte en una canción.
Sí.
Y se ha convertido en mis familiares y gente, mis amigos cercanos, una canción casi emblemática. Tengo mucho tiempo cantándola. Y quedó muy bonita en el disco, entonces dijimos, bueno, vamos a sacar esta de segundo sencillo promocional.
Ah, qué bien.
Que en Maracaibo se llamará Canción por una Maracucha y en Caracas Canción por una Maraqueña. Voy a tener que pelear con eso, pero es para Canción por una
Maracucha. Mira, ¿y el lanzamiento del disco lo estás haciendo aquí en Miami?
Lo voy a lanzar el jueves. Bueno, ya salió el disco en realidad. Sí, están todas las
pero
plataformas.
Un bautizo.
Pero voy a hacer un bautizo, un concierto que lo vamos a hacer en Open Stage. Jueves 22, este jueves que viene, a las 8 de la noche. Las entradas a la venta en mi página web, de vuelta, jeremiaslauson.net. Y también en Eventbrite, si las quieren conseguir por ahí, ahí okay, vamos a estar. Claro. Vienen músicos de gran altura, viene Miguel Hernández, viene mi amigo Guillermo, vienen todos grandes amigos a cantar conmigo ese día.
Mire, cuando comenzaste en el mundo de la música, interpretabas a otros artistas, supongo.
Sí, claro.
¿A quiénes?
Jordano. Uh-huh. Jordano, yo canté.
¿Qué canción te gustaba?
Perla Negra, por ejemplo. Perla Pero Negra. Fíjate que yo cantaba Perla Negra con 15 años uh-huh. y no sabía exactamente lo que estaba diciendo. Cuando la cantas con 30 años y con un poco más de conocimiento, esto es una maravilla. Uh-huh. Mentira, empiezas a entender mejor la música. Jordano, Franco, Joaquín Sabina mucho también. En mi casa se escuchaba mucha música de autor, entonces por ahí me fui yendo. Uh-huh. Yo me sabía, por ejemplo, los discos de Jordano, no habían discos, el cassette. Uh-huh. Y yo recuerdo muy pequeño, con 5 años, el cassette de mi mamá tenía brincaba en una parte. Entonces yo cantaba y rodé como una piedra. Yo hacía la parte del cassette que brincaba, me la sabía de memoria, me sí. gustaba mucho.
¿Y tú cantas también con las piernas como irritadas de Jordano o no? No. ¿Tú sabes que es un tema
yo
de él,
parezco,
¿no?
Yo parezco un porfiado en el escenario, brinco de un lado a otro, la paso muy sabroso.
Muy pocas personas saben la verdadera historia sobre las piernas abiertas así de Jordano. Jordano le encantaba ir a Catalamar a surfear, pero tenía un problema de irritación terrible en la entrepierna y nunca se lo fue a tratar. La cosa se fue convirtiendo en una especie de un sarpullido horrendo que... precisamente cuando tenía concierto, pues lo obligaba a cantar con la pierna, porque si no, él cuenta, entre sus amistades muy cercanas que garantizan que esto no va a salir de aquí, que el roce de la entrepierna pues le hacía perder los tonos en las canciones y todo.
¿Ah, sí? Uh-huh. Qué mala suerte tuvo Jordano. Cantó muy bien a pesar
no, de... No, cantó muy bien a pesar del dolor.
Sí. Ese es uno de mis autores.
Ese colió una vez una fiesta en mi casa.
Tú tienes muchas ganas de contarnos de...
Sí, de Jordano.
Cuéntame más de
Jordano. ¿Quieres escuchar?
Sí, cuéntame más cosas de
Jordano. Bueno, ese colega una vez en mi casa. Jordano en mi casa. Con Frank Quintero. Frank Quintero lo llevó.
¿Con Franklin Quintero?
Sí, porque... Hasta bueno eso, nunca lo había escuchado. El Jordano, amigo mío de toda la vida, Frank. Sí. Frank también. Y Jordano pudo haber ido, me pudo haber llamado, ¿no? Él decidió colearse, pues le parecía más atrevido. Y así fue. Ajá. Sí, un gran artista. Jordano, de marzo. En fin. Mira, ¿en Venezuela? ¿Has ido a Venezuela a tocar tu música?
Todavía no. Uh-huh. Si las aguas se abren, iré. Pero
¿qué significa eso?
Que las posibilidades se den. Uh-huh. Yo tengo muchas ganas de cantar para mi gente, para mis hermanos venezolanos, pero tienen que pasar muchas cosas. Uh-huh. Ojalá, pronto.
Tengo todo lo que está sucediendo en Venezuela te motiva artísticamente.
Me entristece mucho, como nos entristece a todos, ¿no? Uh-huh. Aquello es una real tragedia. Uh-huh. No te voy a contar nada que no sepas, ¿no? Es una tragedia no solamente venezolana, es latinoamericana y mundial. Entonces, en el disco, no que quiera yo hacerle cuña especial a esa canción, pero hay una canción que se llama Homenaje. Y cada vez que me preguntan qué siento cuando veo Venezuela, canto Homenaje, precisamente, porque es lo que siento. Mm. Me da mucha tristeza, mucha...
¿Cómo te va con la música urbana?
La respeto. ¿Te refieres al reggaetón? La respeto, cada quien con lo suyo. Yo el problema que tengo con ellos es que no entiendo lo que dicen, no tengo ni idea. Uno de los representantes más importantes del reggaetón es Bad Bunny, y yo le he entendido 3 cosas. Necesita que le pasen una juca. Todavía no sé para qué, no sé si que le calme los nervios. La vida es un ciclo, poesía en 4 palabras por Bad Bunny. Y habla de una chica que es calladita, pero en la cama es atrevida. No sabemos si ella tenía problemas con su papá, no se sabe. Yo no la entiendo. De repente ese hombre me está contando el existencialismo, por qué estamos aquí, pero yo no entiendo lo que él me dice. Entonces, realmente respeto mucho el trabajo de la gente, claro. Que cada quien haga lo que haga. Yo no, yo soy cantautor. Y si me vieras tratando de cantar reggaetón, te das inmediatamente cuenta de que es inorgánico, es deshonesto.
Claro, entonces, cada quien con lo suyo.
Cada quien con lo suyo.
Pero es interesante que haya público para todo, ¿no?
Además que vivimos en la era digital. Sí. El que yo tengo amigos, por ejemplo, que dicen que están hartos de escuchar reggaetón. Hermano, tienes toda la música del mundo a un clic de distancia con Spotify, con iTunes. Uh-huh. Y no solamente de esta década, de décadas anteriores también. Uh-huh. El que no quiere escuchar reggaetón tiene toda la musicoteca, que la palabra no existe, a su disposición. Vivimos en esta era también. Qué bueno, qué suerte tenemos, ¿no? Uh-huh. Antes había que esperar 6 meses para que llegara un disco a Venezuela. Uh-huh. Ahora terminan de hacer música ayer en Brasil y ya la tenemos a la disposición en la mano. Y a mí eso me parece fantástico.
O tendrías que firmar con una disquera tremendamente importante, con unas condiciones, un contrato leonino para poder estar en la industria. Y hoy día también tienes unas libertades distintas.
Tenemos muchas avenidas distintas. Uh-huh. Para poder mostrar nuestro trabajo, especialmente si eres independiente. Es. Yo estoy muy agradecido de que esto sea así.
Qué bueno, Jeremías, hoy un gusto conocerte. Vamos a repetir entonces.
Siempre mío.
El disco se llama Océano y está disponible para ustedes en todas las plataformas digitales. Millón de gracias.
A ti.
Mucho éxito.
Gracias.
Y Dios quiera puedas dar ese concierto muy pronto en Venezuela.
Amén.
Ya será hasta mañana.
At Ability Chiropractic, we do things differently. We believe lasting health starts with understanding how your body truly works, not masking pain with quick fixes. Our doctors take the time to educate and empower you to take control of your wellness journey. Through gentle, customized adjustments, we help restore proper function and unlock your body's natural healing power. That's why Columbus families have trusted Ability Chiropractic since 2012. See the difference for yourself. Book an appointment today at abilitychiro.com.
If you're a custodial supervisor at a local high school, you know that cleanliness is key and that the best place to get cleaning supplies is from Grainger. Grainger helps you stay fully stocked on the products you trust, from paper towels and disinfectants to floor scrubbers. Plus, you can rely on Grainger for easy reordering, so you never run out of what you need. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.